Medio Ambiente en Comunidad. Con Raúl Benet.
Raúl Benet, qué gusto saludarte siempre y sobre todo con este tema tan importante del informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre la situación de los defensores del territorio en México, en qué situación se encuentra, qué ha pasado desafortunadamente con algunas personas que han muerto. En fin, un tema muy importante, Raúl Benet, como siempre. Gracias por estar aquí en Imer Noticias. Buenos días.
Buenos días, Pati. Buenos días, auditorio. Al contrario, gracias a ustedes. Pues sí, hace unos días se publicó este informe, se publica anualmente por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y se refiere pues sí a la situación de las defensoras y defensores, tanto individuales, comunitarias, organizaciones, pues que están enfrentando problemas ambientales, ¿no? Como sabemos, sobre todo temas de minería, de pues también de acceso al agua, eso es uno de los temas también muy, muy importantes, situaciones de acceso a la energía y también otras, ¿no? Sobre todo mucho también fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios, muchas veces van asociados a conflictos y pues las corporaciones, las empresas se benefician de alguna manera de pues de, que se benefician de esos proyectos, también en algunas ocasiones se asocian con sicarios o con crimen organizado, o si no están directamente asociados, pues están de alguna manera relacionados, y esto provoca, pues ha provocado tanto agresiones, incluso asesinatos. El reporte del CEMDA señala 10 asesinatos a lo largo del 2025, es un reporte que se refiere al año pasado, al 2025, y algunos otros crímenes. Entonces, bueno, eso sigue siendo muy preocupante. Hemos platicado cómo este tipo de empresas, este capital, muchas veces transnacional, pues operativamente e instrumentalmente utiliza o se beneficia de sicarios de crimen organizado para amenazar, para criminalizar o finalmente para agredir e incluso asesinar a opositores a estos proyectos. Eso lo vimos y habíamos platicado hace unas semanas sobre el tema de en el tema de Eric Saracho, que fue atacado directamente en su casa por un grupo de sicarios o de personas que llegaron a dispararle directamente, y afortunadamente pues él salvó la vida, pero otros no. Hay 10 personas que a lo largo del 2025 perdieron la vida y muchos otros, bueno, fueron amenazados, despojados y otros crímenes, ¿no? Entonces, pues hay, se lee con preocupación esta situación. Cada año yo leo el reporte, pero ahora también se suma otra preocupación que yo encuentro en la metodología del reporte, y es que desde que se presenta por parte del Centro Mexicano, tanto ellos lo presentan con una conferencia de prensa, o más bien con un boletín o comunicado de prensa, y el mismo reporte lo menciona, y es que ellos dicen que la inmensa, o que la mayoría, el 56% de los casos, se le deben atribuir al Estado, al gobierno mexicano. Y entonces ahí, pues uno, pues ya empieza uno a verlo, esto inmediatamente resulta muy amarillista, el gobierno está matando gente o está desapareciendo gente, pues en realidad no está ocurriendo. El reporte da cuenta de que no hay una sola desaparición forzada. Desaparición forzada se le llama por parte de las organizaciones de derechos humanos al hecho de que algún gobierno directamente desaparezca a alguien, no necesariamente una desaparición por parte de la sociedad civil, pero sobre todo lo que se llaman las ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones de derechos humanos le llaman ejecuciones extrajudiciales a cuando el gobierno, sin ningún juicio ni ninguna orden de por medio, mata o asesina o le quita la vida a alguien, ¿no? Entonces, en México, pues todas las ejecuciones son extrajudiciales porque no existe la pena de muerte, pero esto existía. A mí me ha tocado a lo largo de toda mi vida, muchas, demasiadas décadas, ver las desapariciones forzadas, estas mal llamadas ejecuciones extrajudiciales que en realidad son asesinatos a manos del Estado. Me tocó verlo en los 70s, en los 80s con la terrible Guerra Fría, en los 90s con el gobierno de Salinas y cuando se asesinó a muchos candidatos. Que se asesinó a muchos personas en el contexto de, de las elecciones en los años, pues ya en todo el presente siglo, desde el año 2000, pues tenemos Tlatlaya, tenemos Ayotzinapa, tenemos Aguas Blancas antes, de tal manera que tenemos pues muchísimas ejecuciones extrajudiciales y eso ha desaparecido. Entonces, cuando el informe del SEMDA dice que la mayor cantidad de los o la mayor proporción de los asesinatos, o más bien de la mayor proporción de los crímenes contra los defensores ambientales proviene del Estado, pues ahí es donde ya entra una narrativa que a mí me parece importante cuestionarnos. No hay este tipo no existe este tipo de agresiones, y entonces ellos dicen que el 56% de las agresiones provienen del Estado, pero cuando vamos a ver ese 56% se refiere a asuntos que, bueno, en el Código Penal mexicano no son crímenes, no están dentro del Código Penal, como es, por ejemplo, la estigmatización y ataques que reciben ellos o señalamientos que pueden recibir las organizaciones, y ya no los defensores o las comunidades, sino organizaciones como el propio SEMDA o algunas otras organizaciones que pueden ser señaladas o cuestionadas por su, pues por su actuar, por lo que sea, de dónde reciben el financiamiento. Se ha señalado mucho que muchas de esas organizaciones, y es cierto, no solo que se haya señalado, es un hecho que estas organizaciones reciben fondos del Congreso de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, del Banco Mundial, de la Fundación Rockefeller, etcétera. Y entonces eso se ha señalado desde la mañanera y desde otros medios, y ellos lo consideran una agresión. Desde mi punto de vista, esa es una discusión válida, el que la gente sepa de dónde se financian las organizaciones y qué intereses persiguen. A mí me parece que es una discusión que es bueno ventilarla, y no se vale, desde mi punto de vista, y es ahí donde mi comentario se vuelve crítico, no se vale que se mezclen estas cosas. Una cosa es la agresión a las comunidades, a los defensores ambientales, y otra cosa que no podría estar en estos reportes, porque es otra cosa de una naturaleza totalmente distinta, es cuando pues a las organizaciones civiles, que no son tampoco ni comunidades ni defensores, sino que son las organizaciones que los acompañan, se les cuestiona pues por sus vínculos, por sus compromisos, o se pregunta, nos preguntamos qué tanto estas organizaciones están respondiendo a los intereses de las corporaciones o de las entidades norteamericanas o internacionales que los financian. Nos hacemos esa pregunta y resulta que ellos lo suman como si fuera una agresión, como si fuera un asesinato, como si fuera una desaparición forzada. Y todos esos crímenes que cometía el Estado, hasta el gobierno de Peña Nieto, lo vimos con muchísima claridad, que ya no ocurren, los pone como si esté en el mismo nivel. Entonces, para mí esa metodología no solo no nos sirve, sino que es instrumental, funciona para que los comentaristas de toda la vida pues lo tomen como el 56% de las agresiones contra los defensores ambientales proviene del Estado. Sí, pero cero son desapariciones, cero son ejecuciones extrajudiciales, secuestros por parte del Estado, y a las que se refiere son de una naturaleza totalmente diferente. Y entonces me parece que pues hay un poco, digamos, o bastante de mala intención en esa aseveración de que decir, bueno, son las agresiones que ocurren y el 56% provienen del Estado. No se puede sumar y no se puede, a la hora de que se hace esta, digamos, esta suma, pues se está encubriendo, no se está visibilizando, y no se visibiliza en el reporte el hecho de que las agresiones en realidad no están relacionadas con el accionar del gobierno, como era antes, sino por el accionar de corporaciones muchas veces extranjeras, y esto no se visibiliza claramente. Entonces me preocupa que esta metodología se siga usando ya, porque pierde credibilidad. Nosotros sí necesitamos una contabilidad y necesitamos eliminar por completo la agresión en nuestro país a defensores del medio ambiente, pero con esta metodología y esta narrativa se pierde el sentido y se convierte pues la cosa es una cosa realmente opuesta a lo que se pretendía. Entonces, bueno, entiendo que es un asunto un poco, complejo o tal vez un poco difícil de seguir, pero en resumidas cuentas, lo diría de una manera sencilla, este reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental mezcla de una manera, pues no sabemos si mal intencionada o solo equivocada, mezcla asuntos totalmente distintos, como son las agresiones del crimen organizado y las corporaciones en contra de los defensores, los mezcla con los cuestionamientos que pueden ser y que desde mi punto de vista son legítimos, que se hacen desde el gobierno y desde las redes sociales también, porque también pone agresiones que ellos consideran agresiones a defensores ambientales, comentarios que ocurren en redes sociales, incluso señala que pueden ser anónimos. Entonces, no se puede mezclar todo eso. Me parece no solo incorrecto, sino malintencionado el estar mezclando esas cosas. Y ese pues es mi comentario. Tienen que terminar las agresiones contra los defensores ambientales, pero necesitamos un enfoque y una metodología que no mezclen las cosas para que no pierdan la credibilidad de este tipo de informes. Pati, ese sería mi comentario para el día de hoy.
Raúl, y yo tengo dos preguntas. La primera, sí, ¿a qué atribuyes este sesgo por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre este reporte, desde tu punto de vista como ambientalista, como experto?
Pues mira, yo lo atribuyo no directamente solo al CENDA, sino a varias de las organizaciones. Bueno, pues ellos reciben... desde hace tiempo, pues ellos han estado en una posición de, digamos, ¿cómo decirlo?, de disidencia, o que es válida. Nosotros siempre, toda la vida, como defensores ambientales y como personas preocupadas por el medio ambiente, pues siempre hemos planteado las incongruencias del Estado, pero... desde hace tiempo, desde hace 6 años o 8 años que empezó la Cuarta Transformación, varias de estas organizaciones que reciben fondos del extranjero y que de alguna manera resultaron exhibidas, sobre todo en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, se han polarizado en contra, y en realidad al final, si bien durante muchos años vimos cómo estas fundaciones, Rockefeller, la fundación la USAID, ¿no?, que es la ayuda norteamericana, y otras, estuvieron financiando procesos de desarrollo sustentable, del llamado o mal llamado desarrollo sustentable en México, ahora están cobrando la factura. Las organizaciones que reciben esos fondos, pues tienen esos compromisos. Eso se señaló muy claramente, sobre todo durante el periodo del presidente López Obrador, y se sigue señalando con la presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces, bueno, pues ellos responden a estos intereses. Entonces eso me parece bastante preocupante, pero esa sería mi respuesta. Pues claro. Por ahí viene el financiamiento, y se identifican más bien, más claramente, con esos intereses que con la nación. Es muy preocupante.
Ahora, la última pregunta que tengo para ti es, ¿consideras que se debería dar mayor seguridad a todas estas personas que se dedican a defender el ambiente, el medio ambiente en este país?
No, totalmente. Esa es la preocupación principal. Siguen habiendo agresiones. Incluso los instrumentos con los que cuenta el Estado para defender a los defensores, ¿no?, el mecanismo de protección de periodistas, pues en realidad no solo es insuficiente, es básicamente inútil. Entonces sí hay una serie de cosas que se tienen que hacer urgentemente para detener las agresiones contra los defensores ambientales. Y yo creo que la primera es contar con diagnósticos que no estén sesgados como ataques políticos a determinadas fuerzas, sino que sean mucho más objetivos. Entonces, por supuesto que hace falta, es urgente, las agresiones siguen ocurriendo, pero el señalar que vienen del Estado cuando en realidad vienen de otro lado, invisibiliza el verdadero problema. El verdadero problema es que el capital transnacional, el capital norteamericano, el capital de todo el mundo, incluso mexicano, utiliza la violencia para despojar de los territorios. Eso se está invisibilizando al señalar al gobierno federal, cuando en realidad pues no es por ahí. No solo al invisibilizarlo, pues nos impide en un diagnóstico equivocado, pues nos impide, o equivocado y malintencionado, nos impide pues tomar las medidas necesarias. Entonces, pues esa sería mi respuesta.
Raúl Benet, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Entre Líneas en Imer Noticias. Un abrazo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo y a todo el auditorio.
Hasta la próxima. Gracias. Bye.